No es lo que dejas de comer, es lo que empiezas a comer para darle a tu cuerpo la nutrición que necesita. Eso es un consejo que le doy a todos mis pacientes. Comer más de lo bueno para comer menos de lo malo.
Hola, bienvenidos nuevamente al podcast. En esta oportunidad tengo una invitada nuevamente muy especial. Es la primera invitada de México, del hermoso país de México, que, bueno, con Alexa Shipley. Yo la he estado siguiendo ya hace unos años, desde prácticamente inicio de la pandemia, un poco después, cuando empecé a escuchar muchos podcasts en las diferentes plataformas. Estuve escuchando mucho sobre nutrición, nutrición funcional, medicina integrativa, funcional, mente-cuerpo, etcétera. Y uno de los podcasts que más me llamó la atención fue el de Alexa. Y no es porque Alexa está sacada, pero ya te lo había comentado antes. Me gusta mucho la información que das porque es un enfoque diferente. Es el enfoque de la nutrióloga o de la nutricionista, que no solamente se basa en lo que son las calorías o lo que son el índice de masa corporal, que algunos de esos conceptos aún así se utilizan, pero como que ya la medicina ha evolucionado muchísimo. Estamos hablando de una medicina más a nivel celular, de una medicina que reduce la inflamación, y la nutrición es parte vital. Entonces tenemos en el programa a Alexa Shipley. Alexa estudió nutrición, nutrióloga, en Puebla, hizo su maestría también en ciencias de la nutrición. Además, tiene estudios de medicina funcional. Ha creado o es autora de 3 libros. El último libro se llama Vivo, es un recetario familiar y lo publicó hace un año, si mal no recuerdo. Es muy activa en las redes sociales y aún tiene un podcast, tiene su práctica privada donde ve pacientes en vivo y también en línea. Y la verdad que es un trabajo espectacular en nutrición funcional, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar cómo la nutrición puede jugar un papel tan importante en lo que es las enfermedades del metabolismo, en especial la resistencia a la insulina, con estas tasas que estamos viendo de diabetes, obesidad, que cada vez están más altas. Alexa, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien, muy motivada para empezar a hablar sobre los temas más relevantes, sobre todo en México, ¿no? Que resistencia a la insulina. Cada vez hay más pacientes con esta condición y yo creo que cuando hay un tratamiento adecuado para el paciente, se puede revertir.
Así es. Y como hablamos siempre en medicina funcional o en nutrición funcional, siempre se va uno a la raíz, a la causa de los problemas. ¿Por qué está sucediendo esto, ¿no? Estamos acostumbrados, en especial los médicos, y en solamente tratar ya el efecto del problema. Nos focalizamos solamente en el azúcar. El azúcar está alta, ¿qué podemos hacer para reducir el azúcar? Las medicinas para el azúcar, utilizamos la insulina, pero nos olvidamos de que todo viene de lo que comemos. Entonces empecemos primero con eso. Primero digamos de que, y eso una pregunta que te hago, es una conversación como tú lo sabes, este podcast. Mi primera pregunta sería, ¿qué tan frecuente tú ves ahora en tu práctica clínica como nutrióloga el problema, no solamente el sobrepeso, el problema de la diabetes, de la prediabetes, de estos problemas metabólicos? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años?
Claro. Mira, yo te puedo decir que yo me dedico a la consulta privada. Yo soy nutrióloga clínica, me dedico a ver pacientes clínicos. Y una de las mayores condiciones que he visto es resistencia a la insulina, sobre todo en mujeres. Y todo va de la mano, porque todo es hormonal, pero es muy común que yo encuentre una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico, que tiene hipotiroidismo y que tiene resistencia a la insulina. Entonces, todo parte de la hormona de la insulina. Y cuando me llegan estas pacientes, sobre todo mujeres, cuando yo les hago la historia clínica y me voy a la parte de suplementación y medicamentos, 5 medicamentos es poco, porque van con el doctor, con el médico, con el ginecólogo y lo primero que les dice, bueno, te vas a tomar este medicamento, este suplemento, y no parten desde la raíz. Yo cuando tengo un paciente que tiene resistencia a la insulina, yo siempre empiezo a atacar a la insulina, que es la principal hormona reguladora del metabolismo. Si yo no ataco la insulina, no voy a atacar nada. Y la insulina se ataca con una buena suplementación, con una buena alimentación, con un buen ejercicio, una estructura de ejercicio físico. Aquí quiero hacer un paréntesis muy grande porque hay estudios recientes que han demostrado que mujeres que realizan ejercicio de fuerza, que tienen masa muscular, puede disminuir de manera significativa la resistencia a la insulina. Uh-huh. Y eso es como parte de un tratamiento integral, hacer ejercicio de fuerza. No tienes que irte a un gimnasio y meterte 1 hora todos los días. Porque tú lo hagas en tu casa y que hagas un peso que te rete, aumentar masa muscular es una herramienta muy importante para tratar la resistencia a la insulina. y se complementa con una buena alimentación, con una buena suplementación, un buen sueño, un buen descanso y una buena hidratación.
Excelente. Y bueno, ¿y quién más para hablar de deporte que tú? Tú eres maratonista y en tu práctica no solamente de ejercicio aeróbico, de resistencia, porque corres largas distancias, me encanta correr también y manejar bicicleta. Probablemente sí. Me gusta un poquito más que correr, pero disfruto de ambos. Pero el ejercicio de fuerza nos olvidamos. No solamente para personas que hacen ejercicio, digamos, de fondo o aeróbico principalmente, nos olvidamos de la parte del ejercicio muscular. Yo creo que es un buen punto para empezar. Cuando tienes un paciente o una paciente, mencionas que muchas mujeres tienen estos problemas tan asociados a situaciones hormonales, pero tu enfoque en lo que es el ejercicio y el ejercicio de fuerza muscular, bueno, la recomendación es de 2 a 3 veces por semana. Uh-huh. ¿Recomiendas tú algún tipo de ejercicio en especial? Porque las personas piensan, para hacer ejercicio de fuerza muscular tengo que ir a un gimnasio, a levantar pesas, y ahí es cuando muchas personas, las mujeres en especial, dicen, yo no voy a hacer eso. Eso es claro. De los hombres.
Mira, es una muy buena pregunta, porque para llevar una estructura de ejercicio anaeróbico, sobre todo, que es un ejercicio de fuerza, ocupas una rutina. Uh-huh. ¿Sí? Yo soy nutrióloga. Yo te voy a ser muy sincera. Cuando me dicen, oye, ¿qué rutina puedo llevar a cabo? Yo siempre los asesoro con una experta. Yo tengo, aquí en México, tengo varias conocidas que tienen programas en línea, que tienen programas presenciales, dependiendo de dónde viven, y yo mando a mis pacientes con ellas. Porque uh-huh. Yo les digo, tienes que tener una rutina estructurada, porque si yo nada más te digo, haz bíceps, haz tríceps, haz pierna, mi paciente se va a quedar, ajá, pero ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué tipo de músculo voy a utilizar? Yo siempre le digo, a ver, yo te recomiendo que hagas 4 veces a la semana. Mi recomendación siempre es, por ejemplo, puedes hacer lunes, martes, miércoles, descansar el jueves, hacer viernes, sábado y descansar el domingo. Entre más ejercicio hagas, siempre va a ser mejor. Para mí siempre va a ser 5 días a la semana con 2 días de descanso. Porque luego me dicen, ay, con 3 veces en la semana es suficiente. No, sé constante. La constancia siempre va a ser lo más importante, pero yo sí los mando con un especial, bueno, con un entrenador que sepa dar una rutina estructurada y me enfoco mucho en mujeres que lo hacen en corto tiempo. Por ejemplo, yo conozco muchas entrenadoras que en 35, 40 minutos te sacan una buena rutina para aumentar tu masa muscular. Y ahí yo entro como nutrióloga, donde entro con la alimentación, con la suplementación, pero sí es recomendable que sí recomiendes plataformas o personas que sepan del tema, porque yo soy nutrióloga, pero una rutina como tal de bíceps, de tríceps, de espalda, de pecho, de hombro, yo no te la puedo manejar porque yo no soy entrenadora física. Pero sí, como parte de mi tratamiento, va de la mano que el ejercicio de fuerza se realiza a cabo. Y como te acabo de comentar, no tienes que ir a un gimnasio, con que te compres unas mancuernas, pero sí les digo, un peso que te rete, porque a mí no me sirve de nada que agarres una mancuerna de 5 libras, de 6 libras y que hagas hasta 30 repeticiones. Bueno, 30 series. Eso no sirve de nada. Yo prefiero que agarres una mancuerna de 17.5, de 20 libras y que te rete, que te queme. Aunque me saques 8 repeticiones, no importa. Pero eso que te quema, eso que te reta, es lo que te va a hacer aumentar la masa muscular. Claro, complementado con una buena alimentación, porque también si haces mucho ejercicio, pero comes mal la mayor parte del tiempo, los resultados no son los más favorables.
Excelente. Qué bueno que mencionas esto, porque nuevamente hay mucha confusión. Me lo has puesto muy claro. Recomiendas por lo menos 4 o 5 veces por semana y no tienen que ser sesiones muy largas. Puedes hacer sesiones inclusive en 15 o 20 minutos. Y lo del peso es muy importante porque muchas personas utilizan las mancuernas o las pesas muy pequeñas. Bueno, se puede empezar. Hay que ver también en qué nivel está la persona de ejercicio, ¿correcto?
Sí.
Y de ahí, pero yo creo que la clave es retar a tu cuerpo, ver hasta qué punto puedes resistir. Ahora, si no tienes mancuerdas o si ya estás aumentando en el peso, puedes utilizar tu propio peso y son los ejercicios de resistencia con tu propio peso que ya son un poquito más avanzados o de calistenia. En los parques públicos hay muchas barras y la gente puede hacer ahí los pull-ups, hacer inclusive los mismos push-ups. Cualquier otro tipo de ejercicio con tu propio peso ayuda muchísimo. La cosa es de que la clave, como mencionamos, es el ejercicio de fuerza muscular. El músculo es el órgano metabólico más grande que conocemos, ¿no? Entonces, eso ayuda a la resistencia a la insulina. Ahora, para aclarar un poquito nuevamente, muchas de las personas que nos escuchan, algunos ya saben lo que es la resistencia a la insulina, pero hay muchísimas que aún no. Lo he hablado yo en otro par de episodios, pero muchas veces la resistencia a la insulina como que no se entiende completamente. ¿De qué manera lo podemos explicar? ¿De qué manera se lo explicas tú a tus pacientes cuando viene una persona y te dice, una señora te dice, mire, me han dicho que tengo resistencia a la insulina, no entiendo.
Mira, yo siempre les digo a mis pacientes, la resistencia a la insulina es una condición donde tus células del hígado, del músculo, de tu cuerpo, no responden a la insulina. Entonces, al no responder a la insulina, la glucosa no se aprovecha, no se absorbe y se va acumulando, va aumentando. Y esto tiene como consecuencias muchas alteraciones metabólicas, hormonales, biológicas, enzimáticas. Y uno de los mayores síntomas de la resistencia a la insulina, y yo lo he visto, es la ansiedad. Muchos pacientes que tienen resistencia a la insulina sufren de ansiedad. Ansiedad sobre todo por comer azúcar. Y al comer azúcar se genera un círculo vicioso, comen más y más y más y más. Y ahí es cuando se puede desencadenar un síndrome metabólico, ¿no? Una dislipidemia, como una hipertrigliceridemia, una hipercolesterolemia, una obesidad, porque el índice de masa corporal cada vez va más en aumento. Y después de esto ya una diabetes, ¿no? Entonces, prácticamente es eso. Tu cuerpo no responde a la insulina. ¿Y qué pasa? La glucosa no se absorbe como debe de ser.
Correcto. Y el exceso de glucosa que no se utiliza, porque muchas veces no se hace el ejercicio, no se camina, lo que no lo utilizas, tu cuerpo, ¿qué hace? Lo tiene que guardar en algún lugar, ¿no? Y se almacena como grasa en el tejido adiposo alrededor de los tejidos viscerales, que es la grasa visceral, que es la más complicada y es la que más está relacionada a problemas crónicos de salud, ¿no?
Fíjate que ahorita que estás comentando eso, muchas mujeres que tienen resistencia a la insulina, siempre la grasa abdominal está arriba del 7%. Yo siempre busco que mis pacientes mujeres, hablo mucho de mujeres porque siempre las mujeres somos las que más acumulamos grasa, somos las que más tejido adiposo tenemos. Entonces, lo ideal, yo siempre voy a buscar que mi paciente tenga un porcentaje de grasa visceral entre un 3% o un 5% o un 6% tope. Y yo mucho lo veo con mis pacientes que tienen resistencia a la insulina, están con una grasa visceral hasta de un 9-10%.
Bien elevado.
Está muy, muy, muy elevado. Y digo también, y si nos vamos a la antropometría, también un porcentaje de grasa arriba de 35%, cuando lo ideal es que esté abajo de 26. Yo siempre voy a irme a la media de las cosas. Como aquí en México, las tablas nos dicen, bueno, el porcentaje de grasa en hombres da de un 10 o un 20%. Yo no voy a buscar un 20%, yo voy a buscar un 15% en hombres, o si se puede menos. En las mujeres, un 20-28%. Yo no voy a buscar un 28%, yo voy a buscar un 25%, un 26%, más por la media. No me gusta irme al límite, ¿no? Y aquí quiero enfocarme un poquito con el estudio de laboratorio, ¿no? Yo trato siempre de buscar laboratorios. Siempre busco insulina, hemoglobina glucosilada, glucosa, triglicéridos, colesterol, como puntos importantes de referencia. Y me pasa mucho que llegan conmigo y me dicen, es que me acaban de comentar que probablemente tengo resistencia a la insulina. A ver, vamos a checar tu insulina. Es que el rango de laboratorio me dice que está en 22, yo tengo 18. No tengo resistencia a la insulina. Yo siempre voy a buscar como nutrióloga clínica que mi paciente tenga una insulina por abajo de 6. Cuando mi paciente tiene una insulina por arriba de 7, yo ya busco otros parámetros. Vamos a buscar la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada está en 5.8. Es otro indicador. Yo tengo que buscar que la hemoglobina glucosilada esté abajo de 5.4 o de 5.2. Vamos a ver la glucosa del paciente. Está en... Y esto me llama mucho la atención porque creo que la glucosa es el parámetro más importante que no sabemos medir. Sobre todo los médicos y algunos especialistas, la glucosa siempre, 110, la tienes perfecta. Está en 100, la tienes perfecta. Pero yo siempre voy a buscar una prevención, que la glucosa esté abajo de 85. Pacientes que tienen glucosa arriba de 90, ojo, porque eso ya puede ser una resistencia a la insulina. Y aquí nos metemos al perfil tiroideo. ¿Cómo están las hormonas tiroideas? ¿Cómo está la TSH, la T3, la T4, la T3 reverso? Entonces, ahí podemos ver que posiblemente hay un hipotiroidismo, ya resistencia a la insulina, los triglicéridos están elevados, el colesterol también. Y ahí te das cuenta que ya hay una resistencia a la insulina y es cuando tenemos que ver al paciente como un todo y empezar a ver cómo vamos a tratar esta condición.
Excelente. Y mira, aquí esta es una de las preguntas que te iba a hacer. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de perfil le pides a los pacientes que van en consulta contigo? Y excelente, que es realmente un abordaje más completo, más holístico, por llamarlo así, que va a la raíz. Porque recordando, para quienes nuevamente el término de resistencia a la insulina es un poco nuevo, este problema de la resistencia a la insulina no aparece de la noche a la mañana. Demora 10, 15 o 20 años, pero hay maneras de poder ver en el examen de sangre, cuando unos cambios ya están pasando internamente y de qué manera se puede prevenir que esto vaya avanzando a una prediabetes o una diabetes. Y algo que has mencionado que es importantísimo, Y definitivamente lo reconozco que muchos de los colegas muchas veces dicen, no, estás con el azúcar en 108 o 110, o oh, está ligeramente elevada, pero estamos bien. O todavía estás en 123 en ayunas. No, es más de 124, 25 que tienes que preocupar. Entonces estamos esperando de que cuando pase al nivel ya de que se presentó la enfermedad completamente, ahí dice, bueno, ahora sí vamos a ver qué podemos hacer. Y lo cual es una falla con la cual hemos sido probablemente formados porque hemos siempre pensado en que aparezca la enfermedad para luego dar una solución. Y la solución generalmente es una pastilla. A tratar este nuevo enfoque funcional, ir a la raíz del problema, de no esperar. No solamente ya de prevenir, estamos prediciendo. Es una medicina más predictiva y de precisión. Entonces, yo creo que los análisis que nos cuentas son muy importantes. Y justamente por eso es una de las razones que te he invitado al podcast, porque es el enfoque que tienes de nutricionista o nutrióloga, por decirlo tradicional, que nuevamente en la primera consulta conversa con los pacientes. Y mucha gente ya sabe, yo he conversado con muchos pacientes y me dicen, ah, no quiero ir a la nutricionista, a la nutrióloga, porque me va a poner en una dieta. Le digo, no, es que le va a hacer un enfoque diferente. No, ya se me van a poner en dieta, que baje los azúcares. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que dejar las sodas y yo sé que tengo que bajar los azúcares y lo voy a intentar por mi cuenta. Me imagino que mucha gente te ha llegado de esa manera, ¿no? ¿Y cómo es tu conversación en este sentido?
Fíjate que el otro día platicando con no era compañera, era una amiga mía, me dice, seguramente te llegan siempre a la consulta con, quiero bajar de peso, quiero que me pongas a dieta, tengo una boda y quiero bajar 3 kilos para entrar al vestido, ¿no? La realidad es que no, a mí no me gusta ver ese tipo de pacientes de, solo te voy a bajar de peso. A mí me encanta ver pacientes clínicos porque me gusta nutrir al paciente. Yo siempre le digo a mis pacientes, no es una dieta. A mí no me interesa cuánto pesas. A mí no me interesa darte un plan de alimentación con una dieta y ahí síguela, ¿no? A mí me interesa mucho ver a mi paciente desde cero hasta preguntarle cómo duerme, cómo se hidrata, si va al súper, dónde come, quién prepara los alimentos, con quién vive en casa, cómo se lleva con las personas que viven en casa, porque también eso es importante. Uh-huh. Si toma, si fuma, si hace ejercicio, si tiene alguna alergia con un alimento, si algún alimento no le gusta, cuál es el peso que quiere tener él, cómo se siente con su peso, porque también tenemos que tener una empatía con el paciente.
Correcto.
¿Dónde come? ¿A qué hora come? ¿Qué alimentos no le gustan? ¿Si hace colaciones? Como ver al paciente como un todo. Y cuando entro en la parte patológica, siempre encuentro algo. Siempre. A ver, ¿qué antecedentes patológicos heredofamiliares hay? ¿Cuál antecedente tuyo? Siempre algo sale, ¿no? Entonces, me gusta mucho atender a mis pacientes clínicos donde hay un hipotiroidismo porque yo ya sé cómo voy a entrar, ¿no? Dieta con selenio, quitar la soya, suplementar con zinc, cuidar mucho la alimentación, paciente con gastritis, ¿no? Bueno, ver, ahí en este caso yo pido un estudio de homocisteína para ver cómo está metilando el paciente, para ver si tenemos que darle vitamina B12, vitamina B9, vitamina B6, buscar una forma metilada para suplementarlo. Un paciente con resistencia a la insulina, ver cómo está la insulina, cómo está la hemoglobina glucosilada, cómo está la glucosa, ver si hay que hacer un perfiloma también para ver un perfil más completo. Y ya después de eso, ver la alimentación. Entonces, algo que yo tengo mucho con mis pacientes es tratar de empatizar con ellos, que ellos sepan que me interesa realmente cómo están ellos. Y yo siempre les digo, te voy a preguntar muchas cosas porque realmente me interesa conocerte a ti como paciente. En la primera consulta no me enfoco tanto en hablar de calorías, ni de grupos de alimentos, ni de macronutrimentos. Me importa en la primera consulta conocer a mi paciente, sacarle toda la información que pueda, para que yo teniendo toda esa información, yo ya pueda hacer un plan de alimentación para mi paciente con recomendaciones importantes, con su formato antropométrico, con la descripción de los análisis que yo ya vi, y ya después explicarle poquito a poquito cómo va a llevar su seguimiento y su tratamiento.
Excelente. Y eso es justamente el primer paso, es conocer a la persona que viene a buscar la ayuda, ¿no? Porque no es un problema de enfermedad, a veces es el problema de quién tiene la enfermedad, como muy comúnmente se sabe, ¿no? La actitud. ¿Cuál es el principal obstáculo o barrera que enfrentas tú cuando tienes una persona, digamos, que no conoce mucho el tema, que es probablemente la mayoría de personas quienes nos están escuchando en algún momento, probablemente nunca han escuchado de esto o están con las ideas muy antiguas de que solamente todo es calorías y que solo es dieta, que realmente no es así, como lo vamos a conversar ya en unos minutos, antes de pasar a la parte nutricional en sí, que lo vamos a guardar un poquito para después. Pero, digamos, ¿cuál es la principal barrera que te dicen las personas? Esto me cuesta mucho, porque problemas del metabolismo, prediabetes, resistencia a la insulina, diabetes, obesidad, tienen algo en común todos, ¿no? Entonces, hay un factor mental muy grande en las personas. Por eso me gusta cuando dices de que conoces primero a la persona y hablas poco del alimento. ¿Qué es lo que tú buscas ahí?
Cuando quiero conocer a mi paciente, o refiriéndome a cuál es el principal obstáculo, porque cuando me preguntas el principal obstáculo, yo te puedo decir que es la constancia, que no, mi paciente no es constante. Ese es mi principal problema, que no son constantes, que no hay disciplina. Porque yo siempre les digo, no porque vengas conmigo, ya. La constancia es bien importante. Y yo lo veo ahorita que son vacaciones, ¿no? Ya ahorita los gimnasios están vacíos, ya las personas están comiendo más. Entonces, la constancia, la disciplina y la perseverancia son bien importantes. Y yo creo que puedo batallar mucho con eso, que el paciente no es constante con su alimentación. Que en la primera oportunidad que tienen un evento social, un compromiso, dicen, bueno, ya dejé el plan de alimentación, ya no me importa, ya lo retomo en un mes, o en enero, o cuando pueda. Pero yo creo que ese puede ser el mayor problema, que no son constantes, que no tienen disciplina.
La constancia, excelente. Sí, eso también lo veo mucho. Vamos a un punto que está relacionado, digamos, dentro de esta parte introductoria de lo que es la resistencia a la insulina, pero creo que es básico, es importantísimo hablar de que debajo de todo este problema de resistencia a la insulina, como hemos mencionado, problemas metabólicos en general, hay un factor que es inflamación. Es el factor inflamatorio de que muchas veces las personas se confunden. Y siempre que hablo de inflamación, se nos viene a la mente que cuando uno está jugando fútbol y se cae, se le inflama la rodilla o el tobillo y tiene que ver algo grande, rojo, que queme, un hinchazón que estamos acostumbrados a ver. Pero lamentablemente, la inflamación que nos pasa en este tipo de problemas es una inflamación interna. Hay muchos factores o muchos mediadores a nivel celular, como lo sabemos, de que crean esta inflamación. Y todo tiene que ver con el alimento, o gran parte tiene que ver con el alimento, por no decirlo todo, ¿no? Gran parte tiene que ver con lo que comemos, porque realmente es las cosas que comemos, las cosas que pensamos y lo que respiramos, ¿no? Es muchas de las cosas que están en nuestro medio ambiente. Pero cuéntanos un poquito de este factor inflamatorio que pasa, que es común a todas estas enfermedades.
Ok. Mira, cuando nos referimos, cuando a mí me dicen la palabra inflamación, para mí es un sinónimo del sistema inmunológico, ¿sí? Tiene que ver mucho el sistema inmunológico y ahí te das cuenta que todo está conectado. Porque cuando el sistema inmunológico está comprometido, está bajo, tiene una relación con la microbiota intestinal. Cuando la microbiota intestinal no está íntegra, no la tenemos funcionando de manera adecuada, no tenemos un correcto funcionamiento del sistema nervioso central.
Así es.
Y cuando hay inflamación, bueno, aumenta una cascada inflamatoria, aumentan todo lo que son las interleucinas y hay alteraciones también por el cerebro, por el sueño, hay ansiedad. Es cuando aumenta la producción de grasa, baja la hormona de crecimiento, aumenta el cortisol, hay estrés, el paciente se estresa, hay colitis, hay gastritis, hay más inflamación y todo va de la mano. Pero para mí la palabra inflamación es sinónimo de sistema inmunológico. Tenemos que saber atacar esta inflamación. Y volviendo al tema de los laboratorios, por eso aquí también es importante la biometría hemática, para ver cómo está la serie blanca, cómo está la serie roja, para ver cómo están los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, y generalmente un paciente que está inflamado tiene todo elevado, porque hay inflamación. Hay una respuesta inmunológica, bueno, el sistema inmunológico está muy comprometido. Entonces, muchas veces cuando un paciente está inflamado, está ansioso y no puede distinguir señales de hambre y saciedad. Entonces, tiene una alimentación de mala calidad. Y una persona que come de mala calidad, automáticamente tiene una microbiota intestinal alterada. Y cuando está alterada, uno se siente cansado, está de mal humor, tiene más estrés y tiene más ansiedad.
Excelente, así es. Y recordando, ¿no?, que el 60 o el 70%, en algunos estudios lo muestran, de las células del sistema inmune, está en el intestino, en la parte gastrointestinal, ¿no?
Claro.
Entonces, está súper relacionado lo que ingresa a nuestra comida, ¿no?
Sí, de hecho, se cree que el 70% de la serotonina que producimos es en el intestino. Y cuando hablamos de alimentación, tenemos que ver qué es lo que está comiendo el paciente en la mayor parte del tiempo. Y fíjate que aquí en México uno de los mayores problemas que tenemos es el aceite vegetal hidrogenado. Aquí en México, si tú sales a comer en la calle tacos, enchiladas, tostadas, todo lo preparan con este aceite que ponen en una botella de plástico, que se pone negro, que lo reutilizan y lo recalientan hasta 20, 30 veces. Y alguna vez leí un artículo que decía que en México el gran problema que tenemos y el gran problema de obesidad adulta e infantil es por un exceso de aceites vegetales hidrogenados. Y luego dicen, ay, es que es un taquito nada más, ay, es una enchilada nada más. Pero todos los días se va generando una alta cascada inflamatoria.
Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio. Excelente, son los aceites hidrogenados, son modificados, que resisten temperaturas muy altas, cuando hay otras opciones que son un poco más saludables, ¿no? El aceite de avocado, tenemos inclusive el aceite de coco también, o una ensalada con aceite de oliva.
Claro, mira, yo como le digo a mis seguidores, a mis pacientes, aléjate de todos los aceites que promocionan en la televisión. Sí, correcto. Es muy claro que tú veas que promocionan un aceite de oliva o un aceite de aguacate. Generalmente promocionan el oleico, el de canola, el de cártamo, el de girasol, el de uva, el de cacahuate, que son muy altos en omega 6 y generan mucha inflamación. Y más cuando se calientan. Digo, yo conozco familias que el aceite lo calientan y lo guardan. Lo calientan y lo guardan. Y eso es un grave error para las células.
Hey, creo es costumbre, ¿no? Culturalmente, en el Perú también, veo muchas familias que en algún momento probablemente lo hemos hecho en casa hace muchos, muchos años también. Uno utiliza el aceite y lo va guardando y dice, no lo botes, y lo vuelvo a utilizar. Entonces, este aceite recalentado es el que está asociado a la inflamación, ¿no? A lo que es las sustancias proinflamatorias. Ahora, hablemos, has hablado de un par de tópicos que son súper, súper importantes. Bueno, el primero, una situación más conceptual de lo que es medicina funcional, que es de que todo está relacionado. Cuando tú tienes una persona que tiene un problema del sistema inmune o tiene un problema metabólico, tiene también un problema autoinmune, generalmente tiroides, o tiene una intolerancia a un alimento, todo se relaciona una cosa con la otra. Y eso es un paradigma que justamente una de las ideas de crear este podcast es divulgar este enfoque diferente a la medicina. Este enfoque más funcional, buscar la raíz y cómo todo se relaciona una cosa con la otra. Y el otro aspecto que mencionaste, que hicimos ya un par de podcasts sobre lo que es la microbiota o la información genética, el microbioma. Hicimos con la doctora Cristina Moros de España la influencia de la microbiota y la fertilidad y aparte qué es la microbiota. Pero hay muchísimos estudios de la microbiota y cómo estas bacterias, millones de bacterias, hongos, virus que habitan con nosotros, que cohabitan con nosotros, juegan un papel tan importante en lo que es el metabolismo y en lo que es la resistencia a la insulina y la diabetes, la obesidad, mantener una microbiota saludable. Se ve que en personas que tienen obesidad, los estudios lo muestran, personas que tienen obesidad, diabetes, tienen la diversidad de la microbiota está reducida. Entonces, y está alterada. Y lamentablemente yo creo en los suplementos, los utilizo, por supuesto, pero muchas veces se piensa de que, ay, entonces si ese es el problema, me tomo un probiótico y se soluciona todo, lo cual tampoco es la idea. Así que hay mucho en lo que es microbiota y resistencia a la insulina, ¿correcto?
Hay mucha información, mucha. Y fíjate que a mí se me hace muy, lo digo con mucho respeto, pero se me hace muy irresponsable cuando un nutriólogo o incluso un médico recomiendan a sus pacientes probióticos sin antes cambiar su alimentación. No puedes tomar un probiótico si el paciente no cambia su dieta. Esto yo lo he comprobado. Cuando mi paciente llega con un probiótico y me dice que sigue comiendo en la calle, que está comiendo granolas, galletas, chocolates, alimentos con mucha fructosa, se sienten inflamados la mayor parte del tiempo porque el probiótico es como si no valiera la pena, porque al final de cuentas la alimentación es como un prebiótico. Es muy diferente un probiótico a un prebiótico. El probiótico es la bacteria viva. El prebiótico es el sustrato que va a alimentar a la bacteria viva. Así es. Tú no le das a la bacteria viva un buen sustrato, esta bacteria va a estar muy mal alimentada, va a tener una mala calidad de vida y va a tener como consecuencia que el paciente se sienta mal. En cambio, Si yo cambio la alimentación del paciente, le doy prebióticos, le doy alimentos con fibra que tienen inulina, como aguacates, moras azules, brócoli, espinaca, chícharos, garbanzos, este paciente le está dando un buen sustrato a sus bacterias. Entonces, primero es, no te tomes el probiótico, vamos a cambiar tu alimentación. Yo me voy hasta 3 meses. No me gusta irme 15 días, un mes. Yo voy a cambiar tu alimentación y yo necesito mínimo 3 meses para que tu microbiota se mantenga íntegra para reestructurar la microbiota después de tanto tiempo haber comido mal. Y ya después de 3 meses ya podemos valorar cómo te sientes, cómo estás digiriendo tus alimentos, con qué frecuencia vas al baño, si no tienes estreñimiento, si estás absorbiendo bien los nutrimentos. Mandamos a hacer un perfil de, bueno, una homocisteína para ver cómo está metilando el paciente, que tenga en rangos la B12, que tenga en rangos la B9, la B6. Y ya después yo puedo valorar si le voy a dar a mi paciente un probiótico. Ahora, tenemos que ver qué tipo de probiótico le vamos a dar, ¿sí? Es importante que el probiótico llegue íntegro a la microbiota, porque muchas veces cuando pasan por el sistema digestivo, como hay un medio muy ácido, se puede perder todo lo que está en el probiótico y ya no llega nada a la microbiota. Entonces, otra recomendación que yo le doy a mis pacientes, el probiótico guárdalo en un lugar casi refrigerado en tu refrigerador. De hecho, tú vas a tiendas en Estados Unidos y todos los probióticos están refrigerados. No ves ningún probiótico fuera de, que son bacterias vivas. Entonces, yo luego le digo a mis pacientes, lleva tu hielerita, mete tu probiótico, llega a tu casa y ponlo en el refrigerador. No se debe de dejar en la ventana, ni al lado del aceite, ni al lado de la estufa, porque realmente ahí estás perdiendo la integridad del suplemento, ¿no? Del probiótico. Y yo creo que si hay una mala microbiota intestinal, hay un mal correcto funcionamiento del sistema inmunológico y también hay alteraciones hormonales, que aquí entra la insulina, el cortisol, la leptina, la grelina y la hormona de crecimiento.
Perfecto. Y ese es justamente el enfoque, esa es la idea. No se trata solamente de toma este prebiótico o probiótico, ¿no? Y ahí se va a solucionar el problema. Pero la microbiota juega un rol fundamental en esto, ¿no? En este enfoque.
Claro, claro. Y de hecho yo a veces no he comentado, mira, el probiótico mejor que te lo recomiende tu gastroenterólogo. A mí, tú me preguntas, yo el probiótico creo que lo he recomendado como 6 veces nada más en mis consultas. Como que yo digo, el probiótico ahorita no. Yo prefiero mejor darte prebióticos, mejor darte fibra, mejorar tu alimentación, mejor suplementarte con magnesio, con vitamina D y otras cosas que tal vez te pueden servir más que un probiótico. Es como el colágeno. Yo el colágeno, no tengo nada en contra del colágeno, pero no es algo que yo dé en mis planes de alimentación. Yo mejor te pongo a hacer ejercicio de fuerza, te doy un proteína de alto valor biológico y cambio tu alimentación.
Excelente, excelente. Bueno, ya estamos hablando un poco más de lo que es la alimentación y muchas personas probablemente están esperando, personas que nos siguen, que nos escuchan. Bueno, pero ¿en qué momento van a hablar de las comidas? Quiero ver qué es las comidas. Entonces, ya hemos estado cubriendo varios aspectos y, digamos, al propósito o de manera intencional, hablando de todos esos temas, porque son importantísimos entender. Primero, entender que las enfermedades no pasan de manera aislada, de que realmente no existe una enfermedad en sí, sino que es un desbalance y que todo está relacionado. Problemas metabólicos, con problemas gastrointestinales, con problemas autoinmunes y problemas inflamatorios. Todo hay una cascada inflamatoria que lo bonito de esto es de que una vez que, digamos, entiendes por dónde está yendo el problema o el desbalance que existe, se pueden mejorar muchas cosas en las personas. Y es una cosa que es espectacular. Eso es lo que es muy, muy bonito de lo que es este enfoque integrativo y funcional. Vamos hablando ahora, Alexa, de que tienes tu paciente en la consulta. Ya te reuniste con esta persona, hablando un poquito más del enfoque ya más personalizado y has estado una hora o un poco más tomando la historia clínica, cuáles son los objetivos de esa persona, qué es lo que está buscando conmigo y cómo podemos empezar. De ahí, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu enfoque, digamos, como nutrióloga funcional? Pide los análisis de laboratorio, y luego empiezas, digamos, con una dieta de eliminación, porque muchas veces es mejor eliminar cosas antes de agregar y poner una dieta X, Y o Z, ¿no? Cualquier dieta, por no dar nombres. Pero, ¿cómo es que cuando las personas te dicen, está bien, nutrióloga, pero yo quiero que me dé qué voy a comer?
Mira, me voy a enfocar en un paciente con resistencia a la insulina, porque al final de cuentas es el tema del que estamos hablando.
Correcto, sí.
Hablando de dieta de eliminación, no me gusta mucho el concepto de eliminación, pero si hay pacientes que toman, por ejemplo, refresco, yo no se lo puedo quitar de cajón porque no es real, no se me hace justo. Pero si mi paciente toma un refresco diario, bueno, la próxima semana, tómate la mitad, y lo diluyes con agua mineral. La próxima semana tomas un cuarto y lo diluyes con agua mineral. Ya después a lo mejor te tomas una cada semana. Pero si el paciente lo está tomando como hábito, no se le puede quitar de un día para otro, porque un hábito no se rompe de un día para otro. Lo mismo con otros alimentos que no pongo en mis planes de alimentación. Por ejemplo, yo los embutidos los elimino por completo. ¿Por qué? Por las nitrosaminas. La soya, yo tampoco la recomiendo mucho porque es muy transgénica e inhibe la absorción de la glándula tiroides. Polialcoholes o edulcorantes artificiales también los elimino. Entonces, un paciente que tiene resistencia a la insulina, bueno, primero leo sus estudios de laboratorio, me voy a la parte de suplementación. ¿Cómo voy a suplementar a mi paciente? Primero que nada, yo recomiendo mucho el inositol, que es un suplemento por excelencia que ayuda mucho con la regulación de la glucosa, pero hay suplementos que solo están como inositol y no buscan el radio 41 con los isómeros de mio inositol y el de chilo inositol. Tienes que buscar un radio de 41 con estos isómeros y yo suplemento con inositol 2 gramos por 6 meses o un año, dependiendo la condición de cada paciente. También complemento con berberina, porque la berberina es como la metformina, pero de manera natural. La berberina tiene miles y miles de estudios, cada vez más, de cómo pueden disminuir niveles de glucosa en sangre y cómo ayuda mucho al control de la insulina y cómo ayuda al balance hormonal. Pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico y que tienen resistencia a la insulina, se debe de suplementar con berberina porque tiene efectos grandiosos con la salud. ¿Cuánto recomiendo de berberina? 500 miligramos. También un suplemento que va de la mano con esto es el magnesio. El magnesio cumple hasta más de 400 funciones metabólicas en el organismo. Uno de ellos es la regulación de la glucosa, la regulación hormonal. Y para que el magnesio se absorba requiere vitamina D. También suplemento con vitamina D. Y ya bueno, aquí depende mucho de cada paciente, ¿no? Pero si el paciente está inflamado, la mayor parte del tiempo se siente mal o tiene obesidad, le puedo recomendar la glutatión, que es un excelente antioxidante. ¿Sí? También puedo recomendar la vitamina B3, que ayuda mucho a aumentar la absorción de la vitamina B12. Y la vitamina B12 juega un papel muy importante con la digestión. Pero digo, si hablamos de suplementación, depende mucho de cada paciente. Pero cuando hablamos de resistencia a la insulina, los cuatro más importantes para mí es inositol, berberina, magnesio y vitamina D. Siempre yo voy a suplementar con esto. Y ya después me voy con la alimentación. Pero cuando hablo de alimentación, también digo, tengo que ver el estilo de vida de cada paciente porque me importa mucho dar un plan de alimentación sustentable. Si el paciente no desayuna, no lo voy a obligar a desayunar. Pero si el paciente hace nada más 2 comidas al día, ok, yo te hago un plan de alimentación con 2 comidas porque sí lo hago, pero es importante que en estas 2 comidas del día cubras el 100% de tus macronutrientes, que son proteínas, grasas y carbohidratos. O luego tengo pacientes que me dicen, es que yo ya no ceno. Ok, no cenes, pero haz una muy buena comida y haz un buen desayuno. Cuando hablo de un paciente que tiene resistencia a la insulina, me enfoco mucho en alimentos hipoglucemiantes. ¿Cuáles son estos? Cilantro, perejil. Recomiendo que a todo le pongan cilantro y perejil porque son hipoglucemiantes por excelencia y fuentes importantes de vitamina C. Recomiendo mucho el grupo de las leguminosas, que es un grupo de alimentos, frijoles, garbanzos, lentejas, chícharos, alubias y que les pongan un poco de vinagre de manzana porque aumenta el efecto hipoglucemiante. Media taza es una porción y aquí se le puede poner cilantro y perejil también y el efecto hipoglucemiante aumenta. El aguacate es de mis top cuando se habla de resistencia a la insulina porque tiene un efecto saciante, tiene omega 3, tiene vitamina E y también es hipoglucemiante y aparte tiene enzimas digestivas que son las amilasas. Y una pregunta que muchos me hacen, ¿puedo comerme un aguacate entero? La respuesta es sí, pero depende de cada paciente. Si el aguacate es chiquito, te puedes comer hasta un aguacate completo porque en un aguacate hay 4 rebanadas hay 4 rebanadas que equivalen a 4 porciones de grasa. Y si el paciente puede comer 4 rebanadas al día, 4 porciones al día, se puede comer hasta un aguacate. Pero yo digo, mejor cómete la mitad y come otras grasas para que obtengas más nutrimentos. Por ejemplo, aceite de oliva, nueces, almendras, semilla de linaza, semilla de chía. Pero volviendo al tema de la alimentación, como te comento, para mí es muy importante incluir alimentos hipoglucemiantes como cilantro, perejil, frijoles negros, garbanzos, lentejas, aguacate. El ajo también para mí es muy importante porque tiene un efecto antiinflamatorio y un efecto antioxidante. Y me gusta mucho recomendar el nopal. El nopal es un hipoglucemiante por excelencia y hay estudios que han demostrado que puede ayudar a no revertir, porque el nopal por sí solo no te va a ayudar. Todo depende también de cómo son tus hábitos, pero tiene un impacto muy importante con la regulación de la glucosa en el cuerpo. Y otra recomendación que le doy a mis pacientes es la proteína. Que incluyan proteína en cada comida, porque la proteína aumenta la saciedad y ayuda a mantener estable por más tiempo a la insulina. Ahora, pueden estaros escuchando a un paciente vegano o vegetariano y decir, ah, pero yo no como proteína animal. Ok, se entiende. Y yo respeto mucho cada tendencia de mis pacientes con su alimentación. Pero cuando me llega un paciente vegano que tiene resistencia a la insulina, le recomiendo muchos alimentos que tengan proteína vegetal. Por ejemplo, quinoa, amaranto, garbanzos, frijoles, lentejas, semillas de cáñamo, semillas de girasol, semillas de calabaza. Le puedo dar una proteína en polvo que tenga concentrado de harina de chícharo, pero tenemos que darle proteína. Ahora, un paciente que lleva una dieta saludable normal, yo recomiendo mucho el huevo, que el huevo tiene muchos nutrimentos, ¿no? Un desayuno para mí, para un paciente que tiene resistencia a la insulina, es 2 o 3 huevos, dependiendo de cada paciente, vuelvo a lo mismo, con algo verde, por ejemplo, espinacas, brócolis, ejotes, calabazas, espárragos, que lo verde tiene clorofila. Y de hecho, lo verde aumenta la absorción de la yema de huevo, que, o sea, todo lo verde tiene clorofila, y lo verde va a aumentar la vitamina A por la yema de huevo. Entonces, un paciente que tiene problemas de caída de cabello, que tiene problemas de la vista, esta combinación es muy buena. Entonces, el huevo, yo lo recomiendo mucho en los desayunos, complementado con algo verde. Recomiendo también el aguacate, en las comidas, el pollo, la carne, el pescado. El salmón lo puedo recomendar mucho, pero no tanto por el mercurio. La carne de puerco no tanto por la histamina. Entonces, ir variando las proteínas y a lo mejor 2 veces a la semana comer algo vegetariano. Por ejemplo, un tazón de lentejas con quinoa, un tazón de garbanzos con arroz, que el arroz tampoco lo recomiendo tanto por el arsénico, pero ahí es cuestión de buscar un balance con todos los alimentos. Y también es importante incluir fibra, porque la fibra aumenta la saciedad, ¿no? Cuando hablo de fibra, me refiero a verduras de hoja verde, frutas, sobre todo rojas y moradas, que aquí quiero hacer un paréntesis muy grande porque uno escucha, ay, el tema de la resistencia a la insulina, ¿no? Ya no voy a comer fruta. Claro que puedes comer fruta, pero no te voy a recomendar frutas que tengan un alto índice glicémico, como el mango, como el plátano, como el dátil, como los arándanos. Yo te voy a dar frutas que tengan un bajo índice glicémico, como la mora azul, la fresa, la frambuesa, la zarzamora, la papaya, la manzana roja. Entonces, un paciente que tiene resistencia a la insulina, claro que puede consumir frutas, de preferencia en la mañana, porque el cuerpo tiene una mayor capacidad para absorber la fructosa de las frutas, y de preferencia siempre complementadas con algo que tenga proteína y grasa. Por ejemplo, si vas a comerte una manzana, cómetela con almendras, cómetela con nueces. Te vas a comer una taza de moras azules, cómetela con crema de almendras, con semillas de girasol, para que esta proteína y esta grasa le pongan un freno de mano a la fructosa presente en la fruta.
Excelente. Wow, nos has dado una clase magistral de lo que es un enfoque práctico, que eso es lo que buscamos. Y muchas de las personas lo que quieren es hacer la información práctica. Y te agradezco muchísimo. Es tratar de resumir todo. Yo diría a las personas, por favor, vuelvan a escuchar todo lo que nos has comentado en los últimos minutos, unas 2 o 3 o 4 veces, porque es importantísimo. Me gusta mucho cuando hablas de los suplementos, que es importantísimo. Siempre lo menciono, tus mejores suplementos vienen de los alimentos que comes. Lamentablemente, con la calidad de los suelos y la calidad de los alimentos que hay hoy en día, es difícil obtener una buena cantidad de los nutrientes de los alimentos enteros. Sería lo ideal, pero vivimos otros tiempos. Entonces, es recomendable, sobre todo en personas que ya tienen un problema, como la resistencia a la insulina, o la diabetes o la obesidad, suplementar, y ya has mencionado 4 que son muy, muy importantes, ¿no? El inositol, berberina, el magnesio y la vitamina D. Una pregunta, el magnesio, hay muchos tipos de magnesio. Magnesio, óxido de magnesio, gluconato de magnesio, glicinato de magnesio. Glicinato es uno de los de preferencia, ¿correcto?
Sí, mira, hay estudios que han demostrado que los 3 que más se absorben es glicinato, citrato y trionato. Uh-huh. El citrato está más enfocado en la digestión, uh-huh, en pacientes que tienen estreñimiento, colitis, gastritis, y el glicinato está más enfocado en la memoria, en el aprendizaje, en la ansiedad, en el estrés, en pacientes que tienen Parkinson, que tienen Alzheimer, pacientes que no pueden dormir. Tiene un efecto más relajante en el sistema nervioso central. Y yo el que más recomiendo es el glicinato, porque está ligado a la glicina, y la glicina es un aminoácido. También ayuda mucho con pacientes que quieren aumentar la masa muscular, yo les puedo recomendar el glicinato, nada más que lo recomiendo en la noche. Ahora, como paréntesis, si nunca has tomado un suplemento de magnesio, empieza a tomarlo un día sí, un día no, un día sí, un día no, durante la primera semana nada más, para que tu cuerpo se vaya adaptando a él.
Así es, sí, eso es importante, y la dosis es un poco baja, seguir subiendo poco a poco. Dosis depende de cada paciente, cada persona es completamente diferente, no le puedo decir 200 miligramos o 400 miligramos, 800 miligramos, porque varía definitivamente, pero el magnesio como glicinato también funciona muy, muy bien. Y la vitamina D, la vitamina D3, que yo lo considero más que una vitamina, es una hormona, es una sustancia espectacular que tenemos en el cuerpo. La vitamina D, muchísimos estudios que nos indican que ayuda al trabajo de la insulina, estimula el trabajo de la insulina, hace que la insulina funcione mejor, por lo tanto, disminuye la resistencia a la insulina. La vitamina D es un parámetro que hay que chequearlo siempre, Idealmente, revisar nuevamente los niveles, como lo han mencionado, de vitamina 1, 25, de hidroxivitamina D3, ¿no? Que es el calcitriol, que es importante también suplementar y ponerlo en un nivel adecuado, que son cosas que se pueden hacer ya desde el inicio. Y luego, lo que nos han mencionado de la parte de alimentación, que es excelente, y algo que quiero resaltar o volver a mencionar, me parece siempre importante decir a las personas, es de que, nuevamente, romper esos parámetros de que es una fruta que me hace mal o es una comida que me hace mal. Porque no, nosotros comemos un conjunto de alimentos. Y es muy difícil decir, esto me ha subido por este alimento o por el otro. Es un conjunto que comemos. Y una clave, yo siempre lo menciono, es trate de aumentar la fibra en sus alimentos. La fibra que está en la pera, está en los espárragos, está en los crucíferos, está en las lentejas, como lo has mencionado. Porque la fibra hace que esa subida de azúcar, o el índice glicémico, que algunos ya como que no lo quieren utilizar mucho más, se van a la carga glucémica, pero hace que esta subida del azúcar no sea tan brusca y reduce en muchos casos la subida del azúcar en un 30 o 40%, solamente aumentando la fibra. Entonces, la fibra es importantísima, es vital, es crucial en eso y también tener un ir al baño, movimientos defecatorios, intestinales, idealmente a diario. Y porque algunas personas dicen, no, es que yo voy al baño a ocuparme cada 2 o 3 días, así soy yo, es que esa es mi manera. No, idealmente uno a diario para poder eliminar las toxinas y también ayudar a la microbiota. O sea, todo se relaciona a lo que estamos hablando, ¿no?
Claro, ahorita que me comentas de lo de la fibra, lo que hace la fibra en el cuerpo es que actúa como, tú comes fibra, por eso te recomiendo que los alimentos con fibra, las verduras sobre todo, las ensaladas, las sopas, se coman al principio de una comida, porque van a hacer como un bolo en tu estómago, hacen como un bolo, es como una masa, como un bolo alimenticio, pues entonces que va a atrapar las moléculas de glucosa cuando entren al torrente sanguíneo, entonces al quedarse atrapadas ahí, va a hacer que no hagan picos de glucosa tan drásticos.
Así es, así es.
Claro, ¿no? Porque no, alguna vez se lo comenté a una paciente y me dijo, entonces ya puedo comerme un pan después de comerme una ensalada y no me va a subir la glucosa. Claro que sí, pero no va a ser esto. Va a ser esto y va a bajar de manera gradual.
Así es. No, son recomendaciones importantísimas. Y yo sé que estás en tu agenda súper, súper ocupada, Alexa, y te agradezco muchísimo. Si, digamos, alguna recomendación final dentro de lo que es alimentación o dentro de lo que es, en general, tu enfoque integrativo funcional, ¿qué otra recomendación sería, digamos, hablaste un poco de lo del sueño, también la importancia del sueño, del control del estrés, alguna otra cosa que tú ves comúnmente en lo que es la resistencia a la insulina y qué otra cosa te ayuda? Además, de los alimentos, cambios alimenticios, de los suplementos.
Mira, una recomendación muy importante es comer más de lo bueno para comer menos de lo malo. Esa es una, porque el comer más fibra, el comer más alimentos reales, tu cuerpo va a dejar de comer alimentos inflamatorios porque se va a nutrir. Otra, estar bien hidratado. Tomarse de 4 a 5 vasos al día, descansar de 6 a 7 horas, hacer ejercicio de fuerza y suplementarse. Son las 5 cosas que yo más recomendaría, pero no es lo que dejas de comer. Es lo que empieces a comer para darle a tu cuerpo la nutrición que necesita. Eso es un consejo que le doy a todos mis pacientes. Comer más de lo bueno para comer menos de lo malo.
¡Wow! ¡Qué chévere! Como decimos en el Perú, qué chévere. Como dicen ustedes por allá, ¡qué padre! ¡Padrísimo! Sí. Entonces, te agradezco muchísimo, Alex, el tiempo que te has hecho para conversar con la audiencia, para los que nos ven, que nos escuchan en las diferentes plataformas de podcast, en YouTube. Si hay algún mensaje final que nos quisieras transmitir, que nos quisieras, nos has dado muchísima información de valor, te lo agradecemos a nombre de toda la comunidad. ¿Cuál sería ese mensaje final que nos quisieras contar?
Que la mejor dieta es la no dieta. O sea, no hay dieta. No hay dieta. Es un estilo de vida. Y creo que somos, quiero cerrar con esto, que somos lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Eso somos. Si tú un día te vas a comerte unos tacos, una rebanada de pizza o no haces ejercicio, no te va a pasar nada. Pero uno es el reflejo de sus hábitos y de lo que hace la mayor parte del tiempo.
Excelente. Te felicito. Tengo un gran respeto por el trabajo que haces. Te sigo ya hace unos años. Y bueno, para mí la verdad que es un placer, es un honor haberte tenido de invitada en el podcast, que lo hemos empezado no hace mucho tiempo. Sé que estás en varias plataformas donde las personas que quisieran conversar, sabes que la audiencia del podcast es global. nos siguen mucho en México, les agradezco mucho, estás en Hermosillo, nos siguen mucho en Europa también, en Perú, en diferentes países en Sudamérica y Centroamérica, pero ¿cómo la gente te puede ubicar?
No, muchas gracias. Mira, estoy en la plataforma de Instagram como alexashipley.com, como si fuera alexashipley.com, pero sin el punto. Y tengo mi página web, que es alexashipley.com, donde tengo algunos artículos de información científica. Tengo mi página de Facebook, que es Nutrióloga Alexa Shipley, y tengo mi canal de YouTube, que tengo algunos videos ahí.
Excelente.
Con eso, pero ahí voy.
Y tienes tu línea de productos. No me lo quiero perder porque aboca mucho por la suplementación de las vitaminas. Tienes una línea de vitamina D3 y de magnesio, ¿correcto?
Una línea de vitamina D y una línea de magnesio. Y esas las pueden encontrar en mi página, que es alexashipley.com, y tenemos envíos a toda la República Mexicana.
Voy a dejar todos estos datos en la descripción de este episodio. Y la verdad que nuevamente te agradezco muchísimo el tiempo, el conocimiento, las ganas de compartir. Quienes nos están escuchando aún en la plataforma de podcast, muchísimas gracias. Siempre hasta una valoración de 5 estrellas para seguir creciendo. Quienes nos ven en el canal de YouTube, les invito a suscribirse y a compartir este contenido con alguien a quien ustedes creen que les pueda ser de ayuda. Alexa, un placer conversar contigo. Esperamos tenerte en otra oportunidad de hablar sobre otro tema de tu enfoque de nutrición funcional. Muchísimas gracias.
Claro que sí. Gracias a ti por la invitación. Te agradezco mucho.
Claro, nos vemos.